Apaguen la radio que no puedo dormir. Nuestros trucos caseros para vencer al insomnio.
Eso no nos conviene.
No nos conviene verdaderamente. O si no, te encaso en cualquier cosa. Para elegir un buen producto. O salí a trabajar porque no alcanza la guita. Son trabajos alternativos para aumentar nuestros ingresos. No sé qué le gusta a usted. A mí me gusta evitar los accidentes. Bájate de ahí que te rompo el alma. Dice, ¿hay alguien más curioso e inquieto que un bebé?
Seguramente sí,
dice yo. Todos aquellos que son mamás. Ah, mira.
Todos aquellos que son mamás.
Aquellos que están allá.
Que son más.
Sí. Y papás. Ah, sí. Lo saben perfectamente, pero no sé qué es lo que saben perfectamente. Bueno, guía de precauciones a tomar en la casa, incluso fuera de ella, ¿eh? Primero, peligro en el baño y la pileta. No lo dejes solo al bebé en el baño ni en la pileta. Desconecte el teléfono para evitar atenderlo. ¿Para evitar atenderlo quién, al bebé?
No.
La llama por teléfono al bebé desde el baño.
Ya no, lo que pasa es que a lo mejor son el teléfono y usted podría atender descuido un segundo al bebé.
Usted, por ejemplo, señora, anda con uno. Entonces el tipo la llama por teléfono, usted está enjuagando al bebé y lo atiende, hola, decímelo de nuevo y cosas así. Y lo deja solo al bebé, el bebé se pega un golpe porque se cae de la pileta. ¿Usted dónde lo lava al bebé? ¿En la pileta, en la bañadera, en el bidet, dónde?
Yo en la bañadera.
En la bañadera.
¿Pero la bañadera grande o pone la más chiquitita?
Según el tiempo del bebé.
¿Es un bebé?
Un bebé chico, por lo menos.
¿Sí, de cuánto? ¿Es usted de un mes?
¿Cuál? ¿En la bañadera puede haber un chancho?
No, pero puede tenerlo de 8 meses y ya lo tiene la bañadera.
No, 8 meses. No, a mí me gusta, es peligroso bañar al bebé, ¿eh? Tanto en la bañadera como en la pileta. Yo, por ejemplo, en la bañadera no lo baño porque tiene un agujero grande la bañadera.
¿Cómo grande?
Tiene un agujero
muy grande.
Sí, un agujero muy grande. Es una bañadera australiana. Se vio como son los australianos impacientes. Entonces le hacen el agujero grande para que se desbote enseguida. Y que no puede dedicarse a otra cosa.
Claro, y viene y se baña el otro.
Viene y se baña el otro. Si no, no tiene que esperar. Nunca el agua,
¿no? Para mucho.
Pero ¿qué pasa? Un agujero grande. Se destapa la bañadera, el bebé se va por el agujero. ¿Y dónde lo encontrás? A mí se me fue 3 veces. Por
ejemplo. Y lo encontró, menos mal.
Lo encontró, sí, lo encontré. Porque no fue, creo que.
Pero siempre sale por el mismo lugar, ¿no?
No crea. La primera vez lo atajé cuando pasaba en el pasillo, por la rejilla del pasillo.
Claro.
Bueno, y entonces me fue, salí corriendo, lo esperé en la rejilla del pasillo y lo saqué.
Levantó la
rejilla. Por eso no lo saqué, él levantó una mano.
Sí.
Y se agarró.
Claro, de la rejilla.
Le falta la rejilla.
Ah, sí, el agujero
nomás. Tiene el agujero nomás. Entonces él a la pasada, el bebé, sacó la mano, hizo así, y yo lo agarré y lo saqué. Después lo agarró un vecino que estaba lavando el auto.
¿En la vereda?
En la vereda. La segunda vez que se me fue.
Salió por el cordón.
Claro. Y la tercera vez lo encontramos en la parada del 34 en Juan B. Justo.
Acá
de Juan B. Justo.
Pues salió con mucha fuerza, si lo tenía
que saber. Ya se iba para el Maldonado, le digo.
Sí, ya agarraba para el Maldonado el chico.
Para la
bola. Yo no lo baño más en la bañadera. Al bebé conviene pasarle un trapo directamente.
¿Pero qué se cree que es un florero?
Bueno, pero si no, ¿para qué?
Con la esponjita, un poquito húmeda.
Se va a dar cuenta, un bebé sucio.
Sí. Es un bebé,
¿no?
Pero
usted
sabe cuál es el dolor.
Cuando usted, mientras usted lo baña, en realidad le está enseñando a reconocer su propio cuerpo.
Yo no estoy enseñando nada, estoy tratando de mejorar, que tiene una roña.
Bueno, usted no lo sabe, pero no se tiene que bañar con el bebé. ¿Cómo le va a hacer reconocer
el cuerpo? Usted no puede reconocer su cuerpo propio.
¿Está loco?
El del bebé.
El del bebé cree que esto es esto, aquello.
No, al tocarlo, él no anotando la diferencia entre el bebé, digamos, y usted va sabiendo cómo es su cuerpo, cuáles son sus dimensiones, qué parte le gusta que lo toquen, usted lo va erotizando, bebé.
Y que si no hago eso, el chico de a los 20 años no sabe qué parte le gusta que le toquen.
Escúcheme, alguien debe cumplir esa función de bañar al bebé, de tocarlo, de
no sea morboso, Rolón.
No soy morboso.
Claro, escúcheme, ¿cómo está esa cosa? Un bebé serio.
Como un bebé serio.
¿Qué le voy a andar enseñando? Bueno, pero el asunto es que no se le caiga al chico mientras usted habla con el señor que anda con usted, ¿no? Después, mantenga cerrada la tapa del inodoro.
Claro, porque no te lo va a bañar.
Ya es malo que se le vaya por el agujero de la bañadera.
Imagina ahí.
Mucho peor, pobre Ángel, pobrecito.
Pobre pibe.
Es que se vaya por el inodoro. Porque veo, los chicos son curiosos. ¿Y si esto qué es?
Pero es peligroso también, porque si el chico ya puede trepar y está la tapa, vio, por ahí se sube y la tapa a veces no aguanta el peso.
Claro.
Y aparte por ahí le quedan secuelas, ¿no? En el futuro, nene.
Claro,
en la infancia, tuve una infancia de esas cosas.
Sí. Yo el inodoro de casa lo tengo con llave.
¿Cómo con llave?
Con llave.
¿Un candado en la tapa?
Un candado en la tapa con una combinación que únicamente la sé yo.
¡Ah, qué bien!
Claro, para que no pueda abrirla cualquiera.
Pero escúcheme, si usted no está en su casa, por ejemplo, y alguien tiene un apuro...
Ah, van y piden permiso en la estación de servicio. Pero bueno, la seguridad ante todo, ¿no? Después, en la pileta de natación, tápela con una cubierta.
¿Una cubierta?
Como con una tapa, la pileta de natación.
Sí.
O con una cubierta de vehículo.
No, con una tapa. Pero avise.
Un cubretileta.
Avísele que está tapado. Claro. Porque en una vez que viene el tipo, sale corriendo por el trampolín.
Y se tira.
Se tira y está la pileta de natación con la tapa de fierro puesto.
No.
Una tapa de triciclo reparto, así, plom. Se cierra. ¿Y para qué la tapa?
No, por lo general se la tapa con un nylon negro.
Sí, una malla.
¿Qué gana con eso? Te caes adentro y igual.
No, está bien tirante.
¿Eh?
Está bien tirante, lo que rompe. Es duro.
Se va a romper metido el trampolín que tiene.
Pero bueno, pero escúcheme.
No atravieso el nylon negro. A mí me gustan los trampolines.
Es que me gusta tirarse el trampolín.
Me encanta, siempre me tiro.
El más alto, ¿no?
Muy alto se tira.
No, sí, bastante alto.
¿Cuánto, por ejemplo?
20 centímetros, creo.
20 centímetros.
¿Le pica? ¿Pica bien, digo?
Sí, yo hago saltos ornamentales.
Ah, mire usted, ¿mortal y medio?
No, me tiro al agua, ¿no?
Como lo digo.
No, yo antes sí me tiraba desde las alturas, pero en la pileta del club donde voy yo, ya le conté que el arquitecto, el que hizo el trampolín no era el mismo que hizo la pileta.
Ah, se le pagaron la...
No había comunicación entre ambos.
Ajá.
Entonces el trampolín lo apuntó para otro lado. Y la gente se tira y cae en el buffet. Incluso lo arreglaron con el del buffet.
¿Ah, lo arreglaron?
Claro. Pero los tipos se tiran del trampolín y para disimular caen ahí cerca del mostrador y se ve una caña.
Sí.
Tienen la obligación de consumir.
Claro,
durante las horas de televisión es obligatorio la consumición.
Claro.
Bueno, a ver, otros lugares donde pueden suceder accidentes. Por ejemplo, en la despensa. ¿Cómo? ¿Usted tiene almacén?
Uh-huh.
Ah, claro, si uno tiene despensa, el chico... ¡Oh!
Sí, agarra todo.
Sí, sí.
Pero tiene que tener cuidado si viene despensa con la heladera.
Se le puede meter el nene adentro de la heladera, si usted no lo encuentra, y cuando tiene la fiambrera, yo le conté lo que le pasó a un amigo mío que tiene fiambrería con el chico.
¿Qué le pasó?
Y bueno, el nene vio cómo se anda por todos lados, porque ellos son padres permisivos.
Bueno,
como son almaceneros, yo es característica, es característico el carácter moderno, permisivo y propenso a la educación blanda de los almaceneros. Esto usted no lo sabía.
No, la verdad que no.
Yo tampoco.
¿Las estadísticas marcan eso o no?
Las estadísticas de cada 3 almaceneros,
sí.
2 son permisivos en la educación de sus hijos.
¿Qué dice? ¿Y esto tiene que ver con
el otro no tiene hijos? El otro es el hijo.
Ajá.
Bueno, pues...
Solo, ¿qué le pasó a este almacenero?
Bueno, el nene andaba, tocaba todo, que incluso yo era cliente, y ahí le digo la verdad. Y a mí me molestaba, porque yo iba a comprar, qué sé yo, algo.
Fiambre,
fiambre.
Fiambre.
Mira qué bien que
es. Fiambre.
100 gramos de fiambre. Y por ahí el tipo iba poniendo la fecha fiambre, y venía el chico chiquitito y metía la mano, estaba llena de grasa, y me tocaba el fiambre.
Está mal.
Le diga, qué sé yo, 100 gramos de jamón, venía el chico, me tocaba el jamón. Pedía 100 gramos de salame, venía el chico y...
También.
Era una situación insostenible. Y
el nene que anda con las manos sucias, ¿cierto?
Claro, con las manos sucias, y los chicos, no, los almacenó. Qué rico, lo voy a mandar a Jean Piaget cuando sea grande.
Ya, mirá. Muy bien, está jugando la bolita el nene.
Viste,
con las dedos llenos de tierra y viene y agarra.
Viene, jugando la bolita y con las manos sucias, o lo algo, qué sé yo.
Le agarra los higos.
No sé. Bueno, y un día parece que... dejaron la fiambrera abierta, la heladera esa, que tiene un vidrio del otro lado donde uno puede ver, y dice, a ver, deme de aquel, esto no,
cómo
tiene la mortadela, todo eso.
¿A cuánto el salame?
¿A cuánto es? Bien. Y el pibe se metió adentro de la heladera.
No, así gateando.
Dejaron la puerta abierta, y el pibe se metió medio gateando adentro de la heladera por hacer un chiste y se quedó ahí.
Por ahí
va con el tal de cerro, en el negocio, van a buscar al nene,
lo llamaban,
Nahuel,
sí.
El nene no aparecía, porque los padres permisivos le ponen Nahuel a los hijos.
Ah, Nahuel.
Sí, los padres rígidos le ponen José.
De cada tres padres, dos le ponen Nahuel.
Sí, pues, y no lo encontraba. Bueno, como eran permisivos, no les importó.
Entonces no eran permisivos, discúlpeme, eran irresponsables.
Bueno, está bien. Eran almaceneros. Y le digo para situar el relato, ¿no?
Sí.
Bueno, y bueno, vino el fin de semana y llamaron a la policía. Llamaron a la casa de los amigos a ver si se había ido lateando, lo buscaron. Gritaba Nahuel, el chico nada.
Por el barrio. Se me dieron el secuestro, imagino.
Claro, bueno. Y bueno, no apareció el chico. Hasta al lunes a la mañana abren el almacén. Viene una señora y dice... Ah, dice, tiene lechón. Dice, ¿por qué no me cortan? No, dice, lechón no hay. ¿Cómo no hay? Dice, eso que está ahí.
Y ahí lo vieron. Estaba en Nahuel ahí.
Sí.
Ajá. Medio gordito.
Estaba ahí.
Estaba blanco por el frío, estaba.
Yo hablé después con mi padre y dije, estuve así de mirarlo.
Pobre, sí.
Y después otro día también se le metió en la cortadora fiambre.
Tocaba todo el dedo.
Claro, porque él quería jugar a que era un salchichón. Y el padre lo empezó a cortar. Una vuelta más a la manija y le sale la primera lonja.
Claro, pues se va aproximando de a poquito.
Iba quedando. Lo bien finito, dijo la vieja, ¿eh?
Sí. El tío se veía venir la cocina.
Ay, el tío.
Reculaba.
Mira, tiene la piecita, dice.
Pelito, a mí me gusta manejar esa máquina.
El que se va arribando de a poco.
Ah, esa que era con manija, dice usted.
Sí, con manija. ¿Cómo está ahora? Y hay eléctrica ahora. No, eléctricas son peligrosas, de fulminar. Por ahí te venden jamón
con estática.
Vas a agarrar la feta de jamón, una patada cortita, como patada de chanza.
Como patada del mismo.
Bueno, pero ahora todo es así, lo digo que la balanza también es electrónica ahora.
Ah, ¿y cómo es? Por ejemplo, usted quiere pasar un chorizo, digamos.
Sí, con el chorizo sobre la balanza y me marca cuánto pesa.
Ah,
es digital. Bueno,
es digital también.
Digital.
¿Así que para pesarse el dedo?
No en ese sentido, digital, señor.
Sí.
Es decir, que usted ve el número, ya no tiene una agujita y que la marca, sino que le dice exacto el número. Por ejemplo, 100 gramos exactos o 99 gramos. Antes yo con la otra le veía la ojo.
El tipo tiraba un chorizo y empezaba a oscilar entre los 10 kilos y nada.
Sí.
Entonces el tipo sacaba el 5 kilos.
Sí. El tipo tocaba con la cuchilla también un poquito la
balanza. Claro, ¿no? Paraba la oscilación.
Sí.
Pero...
La paraba arriba.
Usted sabe, yo me puse de novio. En una ocasión también se lo contaba varias veces. Con esa despensa, con esa heladera, con vidriera.
Ah, la misma de Cuenca, que era la hermana del nene.
Era la hermana del nene, Romina se llamaba.
Era...
Ella atendía, era muy vergonzosa, ella le daba vergüenza ser almacenera.
¿Y por qué?
Ella hubiera querido ser princesa.
Muy bueno.
Sí, pero... Y entonces atendía el almacén vestida de fiesta.
Oh,
pocas veces venía, pero cuando venía, venía con un vestido largo, sin breteles, saco alto, agarraba la rejilla, le daba un poco al mozo y decía, ¿qué se le pronuncia? Con aire de princesa.
Sí, sí, claro.
¿Junto a un taller? Claro, y yo le decía, deme 100 gramos de salchichón primavera.
Buen pedido, digo. O baratija.
Y bueno,
no gastaba mucho,
crudo nunca.
Y le hacía buscar cosas en la heladera, nada más que para observarla, deambular entre los fiambres, entre los cajinados, a través del vidrio, ese vidrio empañado, que parecía más bien un vidrio del invierno. Y ella cada tanto, mientras hacía a un lado una mortadela o una mondiola, me miraba. Un día vi que me miraba, ¿no? Vi que hizo a un lado la bondiola y me miró. Y yo un poco me agaché, porque no sabía si era cierto.
¿Por qué?
Y porque el vidrio estaba empañado.
Ah.
Y vio que a veces uno cree que lo miran y es uno mismo que está deseando ser mirado.
Y no es con uno.
Y sucede todo el tiempo. Me caigo y me levanto.
Se le vuelve con el de atrás.
Pues entonces me acerqué con el pretexto de que miraba otra cosa. Me puse a mirar un salame 103 que había ahí del tiempo de inundación. Y vi que me miraba. Entonces, cada vez le cambiaba el objeto de mi deseo. Digo en el sentido de los cafinados.
Sí, sí, sí.
El sentido de que el objeto de mi deseo era y es siempre el mismo.
Sí.
Entonces decía, no, aquella, de aquella, de esta, había como un diálogo visual entre yo y él. Me mostraba diciendo, y yo decía, no, el otro, el otro lado, y un día me sonrió, y otro día yo le escribí al revés, ¿no?
Claro, como la ambulancia.
En el vidrio de la heladera le escribí al revés, ¿cómo te llamas? Y ella, del otro lado, me escribió incluso con una salchicha de Viena que tenía en la mano, me escribió Romina.
Nombre largo para ella, le digo,
y yo abajo le puse A.
Aparte, este contacto así que ustedes tenían le permitía, digamos, que no se avivara al padre.
Ah, ya no se avivaba porque estaba cuidando al hijo, a Nahuel. Y bueno, y así, yo iba todos los días, incluso había días que iba 4 o 5 veces.
Es como que se olvidaba algo.
Claro, y así los mensajes, ¿no?
ya empezaron una relación epistolar.
No, todavía no.
No.
En ese momento solo le mandaba acá.
Ah, muy rápido.
No, verdaderamente, sí, como dice usted, había unos mensajes, pero en el vidrio.
Sí, sí, sí.
De cómo te llamas, pasé a... ¿te gustaría que nos viéramos? Ella me escribió, quizá.
Ah, no.
Eso me lo escribió con... con un pedazo de mozzarella, con una mozzarella.
Sí, que no llegaba al vidrio.
Claro, no llegaba al vidrio, entonces el brazo corto. Algo para... Siempre vestida de princesa, con lentejuelas. A veces incluso se le caían las lentejuelas, que el padre le llamaba la atención. Y trataba de que las lentejuelas y que no se caigan adentro los picles, que el otro día se nos intoxicó uno.
Claro, por eso.
Se le cayeron las lentejuelas en el hospital Pirovano. ¿Te gusta la poesía?
¿Eso lo preguntó usted?
Sí, y ella me contestaba, quizá.
El mismo quizá había quedado ya de antes.
A lo mejor para no...
Señalado, exactamente.
Señalado, sí. A veces teníamos que esperar un rato largo para que se empañara el vidrio de nuevo, ¿no?
Claro.
Ella le echaba el aliento.
Para reforzarlo.
Claro, por ahí se venía gente y vio a las viejas.
Sí, y pedían.
Sí, y miraban ahí.
¿Y saqué?
Y bueno, un día la cité.
Ah, dijo algo que te había dicho antes. Perdóneme, Carolina. No me decida.
Le dije, ¿por qué no nos encontramos en la estación? Me dice, a las 6.
Ah, bien, se decidió esto.
Sí, apareció con el vestido de fiesta en la estación de Temperley, donde lo había citado.
Ah, muy bien.
Disculpenme, no ahí. Tiene nada que ver, chico, que dice las direcciones, pero ¿por qué es la estación de Temperley?
Porque vivía ahí.
¿Pero es la estación? ¿Qué es un poco romántico?
Pero que va a ir a Merlo. ¿Qué
es
la gente dónde?
En un barrio, en el oeste.
Si está loco, si vive en Temperley, una amiga vive a 2 cuadras de su casa y la cita en Merlo.
Claro.
Está loco, los dos a Merlo.
Sí.
Llega a las 11 de la noche, disculpad, llegué tarde, pero...
Sí, Temperley queda otra mano, es otra línea de ferrocarril.
No, está bien, yo creo que es un lugar poco romántico, pero bueno,
ahí vivimos un romance con Romina. Ella me regalaba siempre cosas que le robaba al padre.
Ajá. ¿Qué cosas, por ejemplo?
¿Qué le va a robar al padre? Cosas de fiambrería.
Ah, sí, una bolsita de aceitunas.
Ahí está, eso me lo regalo. Vino con una bolsita de aceitunas en la mano. Me dice, toma, no sé si me encuentro para que te acuerdes de mí cuando... Sí. No, al revés, dice, para que comas aceitunas cuando pienses en mí, pues estaba muy nerviosa.
Ajá.
O al revés, aparte, para que pienses en mí cuando comas aceitunas.
Era casi, era de las primeras veces que ustedes hablaban, ¿no? Que usted estaba
acostumbrado a hablar, nos hablamos con el dedo, ¿no?
No trajiste calvadiente, lo verás.
No le lavan un poco de ese estilo de comunicación, porque yo cuando uno se acostumbra...
Sí, al principio incluso nos pusimos ahí, en una puerta de vidrio que había en la estación.
Sí.
Y las primeras cosas nos las dijimos ahí, escribiendo en el vidrio. Ajá. Gente nos miraba, ¿no?
Claro.
Uno del lado, el otro del otro.
Fue una forma de recordar cómo se...
¿Estás nerviosa? Sí, decía ella. Yo también, decía, me iba agachando.
Sí,
después teníamos toda la puerta escrita, una cosa terrible, la gente, permiso, permiso.
Qué bárbaro.
Pero bueno, después entonces ya empezamos a hablarnos y con el tiempo los regalos de ellas fueron cada vez más caros.
¿Sí?
Ah, pues me trajo una mondiola entera.
Oh,
cuando me trajo la mondiola, le dije, aquí no hay una que tengo aquí, que tenía en el escote una...
La tenía. ¿Cómo?
Al principio no adiviné.
Sí.
Me dice, frío, me dice.
Sí, estaba en la heladera.
O sea, que de a poquito le iba llenando la heladera.
Sí.
Usted,
sí.
Discúlpeme, ¿no? Pero usted no habrá empezado a hacer unos chicas por interés, ¿no?
Mire, yo la verdad que a los 6 meses ya tenía una fiambrería.
Claro.
Con lo que usted decía, ¿qué te parece si mañana... Digo, tengo en falta las papas fritas.
¿Sí?
Tráeme mañana y ya le encargaba el pedido y ella le robaba al padre.
¿Y abrieron un local o atendió así como tenía ese pueblo?
No, después ya como nos veíamos siempre le hacía atender a él.
¿Por la ventana?
¿No? Lo atendía por la ventana, no tenía local.
¿Y cómo no tenía local?
Yo tenía un dormitorio que daba a la calle y le puse un cartel que decía, yo en día, lo escribí con el dedo.
Y levantaba la presión,
lo que sí que siempre no lo podía cortar.
Yeah.
Hasta que ella me trajo la cortadora de fiambre. Y el padre, ¿qué? Dice, nadie vio la cortadora de fiambre. Y ella, debe ser el Nahuel que agarra todo para jugar, le dijo, le echó la culpa al profe. Y bueno, y hasta que por ahí, un día, voy a atender un cliente, y digo, sí señor, ¿qué se le pronuncia?
Ah,
qué gustado. Ah, aprendido de ella.
Yo aprendí de ella el trato con el cliente, el trato con el cliente es decisivo.
Uh-huh.
Y me dice el tipo, no me reconoce, era fiambrero el padre.
Lo veo que uno no lo conoce del otro lado, fiambrero.
Claro, el vestido de civil no lo
conoce. No lo conoce, la
es cierto.
Me dice, soy el papá de la Romina, me dice.
¿De la Romina?
Bueno, ¿qué le sirvo?
Está bien, muy bien, muy bien.
Y si me la iba a llevar, le dije, agarré ahí un trapo.
Y la verdad,
la rejilla.
Me dice, lo que quiero es que usted dice, porque yo no tenía mucha facilidad de palabras. que usted me está afanando acá y lo voy a mandar preso. Y a través salió un vigilante.
A mí usted ha ido con la policía, ¿no?
Y en eso apareció del fondo la romena.
Uh-huh.
Y le dice al padre, ella tampoco lo reconoció al padre, porque siempre lo veía atrás del mostrador.
Uh-huh.
Y le dice, ¿qué va a llevar?
Sí.
El señor está tendido.
Sí.
Lo llevaron preso.
Yo le dije, sí, gracias.
No, y ahí lo reconoció al padre.
Uh-huh.
Y hubo como esa anagnórisis, ¿no? La clavamos el otro día.
Uh-huh.
El padre le dice, tú.
¿Tú qué?
Me dio mucha televisión.
¿Por qué tú?
Tú me has traicionado, que te veo que has acusado a tu hermano, al pobre Nahuel.
Lo acabamos de bajar, dice.
Claro, le acabamos de bajar 5 dientes, dice. Creyendo que me había afanado la registradora y acá la veo.
La cortadora.
Claro, y bueno, me llevaron preso.
Pero
estaba todo,
estaba
usted, estaba la...
¿Pero por qué?
¿La portadora de hambre?
No, señor,
pero... Testigos, le faltaban testigos.
¿Qué testigos? Si el señor los había recibido como obsequio.
Sí, pero eso no fue lo que dijo Romero.
Ah, no me diga que digamos, hizo como que no sabía nada.
No, yo no sé nada. Estos son curvos.
No se quiso involucrar, digamos.
Se lavó las manos.
Y bueno, estuve 10 años preso.
10 años por uno. 10 años por una bondiola y la cortadora siempre.
10 años preso.
Lo agarró el juez duro en el suspenso.
Tenía que ir en
suspenso. Fue,
le dije.
Escuche, ¿usted le habló bien al juez cuando fue a revista?
No, qué sé.
¿Cómo? Porque por ahí le tomó bronca, yo como sexto, ¿no?
No. Todos estaban en mi contra, imagínese. Cuando salí, a los 10 años, lo primero que hice es ingresar para la gendería. A buscarla a ella, porque yo la amaba.
Uh-huh.
Yo la amaba, y entonces... entré... La gendería estaba distinta, digo, como pasan 10 años, uh-huh. Una gendería se deteriora en 10 años. El gendero también.
Sí.
Entonces... Ya era de noche. Caían las sombras de la noche, era aquella hora maravillosa en que el sol se oculta y la claridad es reemplazada por una tiniebla amiga. Yo vi que una sombra se dirigía hacia aquella heladera a través de cuyo vidrio yo había sido feliz. Se abrió la puerta y comprobé que la luz de la fiambrera había dejado de funcionar ya. 10 años no pasan en tanto. Pero igual, viendo que alguien trajinaba entre los fiambres, escribí al revés. ¿Me querés todavía? Y adentro, una mano enorme y peluda, me puso, nunca te quise. Y después se incorporó el titular de aquella mano que resultó ser el propio fambrero. Y me dice, sedujo a mi hija, me afanó la máquina registradora y ahora me quiere transar a mí. Nahuel, échalo. Nahuel ya era un mozo grande.
Claro.
Un mozo grande que se dedicaba, tenía una onda en la mano.
Ah,
bueno. Y se caminando y silbando la
tan grande.
Y le pregunté desde la esquina, y le dije, ¿y Romina?
Y
me señaló enfrente. Y enfrente había una otra fiambrería, decía, fiambrería César. Miré y atrás estaba mi Romina con otro señor, con fiambre de la fiambrería de su padre.
¿Qué historia?
No, le digo porque acá dice que hay peligro en la despensa. Pero no sé por qué me hace contar estas cosas. Pero estoy hablando de lugares desde los que el niño puede caerse.
Bueno, discúlpeme, lo que pasa es que sabe que a mí me interesa escuchar los relatos emocionales de la gente. Es un vicio profesional, si quiere, pero...
¿Y qué tiene vicios profesionales?
Y sí, yo de tanto escuchar a la gente, a veces, claro, pongo la oreja donde la debo, ¿no?
Ajá. Sí, yo a veces también.
La oreja.
Sí, la oreja. Bueno, y ahora ya no tenemos tiempo Sí, mañana lo podemos hacer.
Sí, mañana me sirvo esos consejos, pero hoy la verdad.
Vamos tarde.
Yo me diría que lo hizo bien contar y desahogar.
Vamos, que hay que cerrarlo siempre.
Mucho bien, pero. Incluso. Ahora estamos en Córdoba, ¿no?
Sí.
Y me estoy levantando temprano porque hay un almacén ahí en el Boulevard San Juan. No sé si será una idea mía, pero...
¿Qué?
Compré mandioca esta mañana, ¿no? Y hay una chica que es la que saca la mondiola de la fiambre y me parece que me mira. Y si me disculpa, me voy a tener que retirar porque mañana me levanto temprano y voy a ir a escribirle un poema de amor. Cuando veo tu rostro tan sorprendido quedo, que un poema te escribo con entera.